Él fue hasta mediados del 2019 el comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas. Además, fue el mentor principal de operaciones especiales en el ámbito de la Organización del Atlántico Norte, de la OTAN. Se ha jugado la vida en numerosas ocasiones, pero casi todos desconocemos los detalles de las misiones. En parte porque me imagino que vosotros sabéis que nuestro lema es la discreción, ¿eh? La de las fuerzas especiales, a eso me refiero. El general en la reserva, Jaime Íñiguez de Andrade, desvela en un libro alguna de las acciones más desconocidas y peligrosas de las unidades de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas. Mi general, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Muchas gracias por atenderme y estar con ustedes hoy.
Uno de los lemas de los Boinas Verdes es «Sé parco en palabras, que los hechos hablen por ti». ¿Digamos que por eso conocemos poco de sus operaciones?
Desde luego puede ser un motivo, porque siempre hemos llevado a gala todos los que hemos servido en operaciones especiales el no contar lo que hacemos. Y también muchas veces porque hay muchas de las operaciones que se han realizado en el ámbito de misiones multinacionales que han tenido luego poca trascendencia aquí en España.
Este libro, las acciones no todas contadas de las unidades de operaciones especiales españolas, cuenta muchos detalles, pero ¿cuántos quedan bajo secreto?
Es muy pocas, la verdad. Las acciones que hemos realizado son mayoritariamente son las que se pueden contar. Lógicamente, cuando se están planeando, hay que hacerlo con el sigilo y con el secreto de las medidas de seguridad correspondientes. Pero que a día de hoy no se puedan contar, desde luego hay muy pocas.
¿Hay alguna de las que hayan vivido que son muy cinematográficas algunas, que se pueda llevar al cine?
Bueno, es una de las cosas que pongo en el libro, ¿no? Que ojalá alguna de las historias las cogiera un buen escritor, de verdad. No un aficionado como yo, sino un buen escritor o un buen director de cine. O podría hacer películas que no tendríamos nada que envidiar a la del Capitán Phillips de Paul Grisgan o ninguna de las que se han hecho por otras naciones, desde luego.
¿Quiénes son nuestros gurkas, nuestros SAS, además de la gente de ferrocarriles como era yo en mi tiempo?
Es verdad que también era una tropa especial.
Exactamente, era muy especial.
Lo cierto, hay tres, básicamente. Dentro de las Fuerzas Armadas, en el Ejército de Tierra, los voy a nombrar por orden de antigüedad de los ejércitos, ¿eh? El Ejército de Tierra es el mando de operaciones especiales que recoge aquellas míticas COEs que se fundaron en las compañías de operaciones especiales, más conocidas por su sigla, que era COE, que se crearon en los 60, por parte de la Armada, la Fuerza de Guerra Naval Especial, que une lo que era la Unidad de Operaciones Especiales que estaba en San Fernando con la Unidad Especial de Buceadores de Combate que estaba en Cartagena, y por parte del Ejército del Aire, el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas.
¿Tienen una gran capacidad de supervivencia?
Efectivamente, es una de los aspectos básicos de cualquier entrenamiento, de cualquier unidad de operaciones especiales, es la capacidad de supervivencia, porque estamos diseñados, las unidades están diseñadas para operar en la retaguardia enemiga, muchos kilómetros de las líneas propias, con lo cual si hay cualquier incidente, cualquier problema a la hora de replegarse, pues no quedará más remedio a lo mejor que estar con lo que ha llevado uno, pues convivir más tiempo del que estaba previsto inicialmente, con lo cual por eso es fundamental estar adiestrados en lo que se conoce como supervivencia, evasión, recuperación y extracción. En serio, pero vamos, básicamente supervivencia, entre otras cosas.
Hombre, una de las funciones clásicas es, o hay dos, reconocer el terreno y la evaluación de la amenaza. ¿Cómo se trabaja en ese sentido?
Esto, y además lo hemos realizado con muchas, lo hemos realizado en Bosnia, se ha realizado en Kosovo, se ha realizado en Afganistán, se ha realizado en Irak. Es una de las misiones básicas de operaciones especiales, lo que se engloba dentro del reconocimiento especial. Y es eso, como usted muy bien ha dicho, pues es evaluación de la amenaza, bien para informar sobre posibles movimientos futuros de tropas convencionales, bien para también este reconocimiento especial tiene como objeto reconocer para posibles objetivos posteriores de propios de unidades de operaciones especiales. Entonces, es uno de los cometidos básicos de operaciones especiales, es proporcionar inteligencia al mando para que las decisiones que tome pues sean las más adecuadas en función de la amenaza como que exista en el terreno.
¿Qué teme por ser más peligrosa, una emboscada o un rescate de rehenes?
Cualquiera de las dos cosas. Es verdad que el rescate, la emboscada te puede ocurrir en cualquier momento. Es verdad que en operaciones especiales, bueno, igual que en todas las unidades, se adiestran precisamente para intentar evitar caer en una emboscada, ¿no? En una emboscada, pues si caes en una emboscada, evidentemente todo depende mucho del adiestramiento que uno tenga, la capacidad de reacción, evidentemente lo eficaz que haya sido la emboscada que monte el enemigo. Pero no cabe duda que las operaciones de rescate de son de las más complejas, porque primero, el llegar con sorpresa a donde está el secuestrado, sin darle tiempo al secuestrador que pueda eliminar al secuestrado, perdón. Entonces, ese momento de acercamiento a donde están los secuestradores y los secuestrados, es un momento muy delicado porque, evidentemente, uno de los efectos que se pueden conseguir es que cause baja al secuestrado. Y es muy complejo. Por eso, normalmente, son operaciones que es una obligación de la nación que tenga al secuestrado la realización de la operación de rescate de rehenes. Hay un caso que es español, el único caso posiblemente que se haya conocido, lo pongo en el libro porque creo que sería también, como hemos mencionado al principio, merecedor de una buena película o de un buen libro, que es la operación sobre la francesa Evelyn Colombo, que se realizó en las aguas del Océano Índico. Es una francesa y la recuperaron los españoles porque las unidades de operaciones especiales francesas no estaban suficientemente próximas o estaban muy alejadas, y el presidente Sarkozy se lo solicitó al presidente Zapatero, este dijo que sí, y lo llevaron a cabo nuestras unidades con un éxito apabullante, y realmente es merecedor de que se haga una buena película, un buen libro, o de que se conozca mucho mejor.
El proceso de selección. Digamos que el proceso de selección de hombres y mujeres es largo y exigente. ¿Cuánto tiempo tarda usted en tener en sus manos a un soldado o a un oficial o a un suboficial y convertirlo en un elemento número uno de fuerzas especiales?
Actualmente el proceso le podríamos decir que dura aproximadamente 2 años. Tenga en cuenta que ya el personal que accede a las unidades de operaciones especiales procede de otras unidades, de paracaidista, la Legión, en fin, unidades ya normalmente muy buenas, ya vienen con una base buena. Realizan el curso de operaciones especiales, que dura 6-7 meses, 8 meses, y posteriormente pasan a los equipos operativos, pero pasan antes de ser realmente 100% de eficacia, es lo que se denomina periodo avanzado. Cada ejército no es exactamente igual, pero es muy parecido, digo las denominaciones. Pero el proceso es muy parecido, curso, luego un periodo avanzado, y en total, en todo el proceso, hasta que realmente se puede decir que entra en eficacia al 100%, unos 2 años.
Dos operaciones especiales que seguramente están en la mente de casi todos. Uno, el atunero Alacrana, liberarlo de los piratas somalíes, que luego inexplicablemente el gobierno los dejó huir. Pero bueno, esa es otra cuestión que no les afecta a ustedes. Cuénteme aquella operación.
Es que eso fue una, bueno, la operación Alacrana, evidentemente fue una, los piratas somalíes, como bien ha dicho, secuestraron al atunero Alacrana. El atunero Alacrana se envió un equipo de operaciones especiales para intentar un rescate de los secuestrados, de los marineros, que nunca se llevó a cabo, y la orden que recibió el equipo operativo era el de acudir una vez que estuviesen seguros, que ya estaban sueltos, ya estaban libres los marineros, que se hizo mediante el pago del rescate, asegurar el barco para que no sufriera un segundo intento de rescate, o un segundo secuestro, perdón, porque no era la primera vez que un barco se secuestraba una segunda vez, entonces había que volver a repetir todo el proceso. Entonces, para evitar ese segundo secuestro, el equipo de operaciones especiales fue cuando se lanzó para asegurar el barco una vez que estuviera liberado. Pero evidentemente, el plan que hubo efectivamente era de intentar un rescate de los marineros si peligrase su vida, pero el gobierno no llegó a autorizar nunca esta actuación, y entonces lo que se hizo fue asegurarlo para evitar un segundo secuestro. En el interín, pues mientras iba los marineros, los secuestradores se iban yendo hacia la playa en el último esquife, porque los secuestradores lo que fueron diciendo está contemplado en el libro, pero vamos, lo que hicieron los secuestradores es irse poco a poco, una vez que se repartió en el botín, en la cubierta del barco, era unos 80, se fueron yendo a costa, que estaba a unas 2 millas, con el esquife. En el esquife metían un marinero de la tripulación español o del atunero para evitar que se intentara una operación con el marinero a bordo en el esquife. Ya el último esquife que iba a costa, con 2 o 3 marineros y supongo con muy poco dinero, porque eran la jerarquía de los que se reparten, pues eran los más bajos, pues fue lo que se ordenó que se intentara detener. No se le pudo detener porque había unas medidas de seguridad que eran más, la distancia era mayor que el alcance del fusil de precisión, con lo cual era imposible haberlo podido detener con las condiciones que se impusieron al equipo.
Bueno, yo recuerdo que los franceses, el gobierno francés dio la orden de perseguirles por tierra, es decir, perseguirles a la playa y después meterse en el territorio todo lo que hubiera que hacer.
Esa orden no se dio nunca al STOL, que era el STOL es el nombre de equipo operativo de Fuerza Aérea Especial de la Armada, y no se contempló en ningún momento la persecución en la costa.
Y luego la ocupación del islote Perejil. Parecía sencilla, pero ¿fue sencilla o no?
A posteriori, efectivamente, parece sencilla. Lo que habría que tener en cuenta es que la noche anterior a hacer el asalto, los marruecos cambia a los gendarmes que tenía y por infantes de marina marroquíes. Los españoles, en las reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas, tenemos un artículo que dice que el que tuviera orden de conservar su puesto a toda costa, lo hará. Si esa orden no hubieran tenido los marroquíes, yo estoy seguro, vamos, no tengo una bolita mágica, evidentemente, pero estoy seguro que sí que hubiera habido otra hubiera habido bajas, seguramente. Pero afortunadamente la sorpresa con la que se realizó y fue tan abrumadora que prácticamente no quedó más remedio que rendirse. Pero se estuvo a punto de poder haber habido otros efectos, porque en el movimiento del helicóptero hacia el islote, una patrullera marroquí iluminó con un foco al helicóptero. Ahí, afortunadamente, la paciencia estratégica, si se quiere, o del cabo del tirador y del piloto, de que no dispararon al foco de luz, pues evitó que la escalada se pudiera ir a mayores. Y evidentemente fue un éxito de ejecución en cuanto a todo el mundo supo lo que tenía que hacer. La sorpresa, como digo, fue abrumadora y no quedó otra a los marroquíes que rendirse. No se sabía tampoco, que era lo más peligroso de esta reacción, cuál sería la reacción del rey de Marruecos entonces.
5 de diciembre del 2002, Cuerno de África. Estados Unidos nos pide seguir y abordar un carguero que viene de Corea del Norte, en el que se cree que hay misiles Scud. Ahí está la fragata Navarra, hay un buque, el Patiño, salen en su búsqueda. El capitán del carguero rechaza la inspección y entonces se opta por el abordaje. Y ahí está el grupo de operaciones especiales de la Armada. ¿Eso cómo se hizo?
Pues eso también es muy interesante, porque el barco efectivamente llevaba una carga prohibida, vamos, no se sabía. La información que habían pasado los americanos era que efectivamente llevaban con misiles Scud, explosivos, agentes químicos, y era un carguero, supuestamente un barco mercante. Pero evidentemente, cuando el comandante del barco le ordenó que se parara para hacer una inspección rutinaria, el barco se negó, aceleró. Llevaba muchas cosas que eran un poco irregulares, pesaba más de lo que tenía que pesar de acuerdo a la carga que oficialmente declaraba, más tripulación de la que tenía que llevar, no llevaba la bandera, que se está saltando las convenciones del mar, con lo cual al final se optó por el asalto. El asalto, como no se podía hacer por embarcación porque iba muy, muy rápido el barco, se tenía que hacer por helicóptero, con una técnica que se llama farrop, que es parecido al rappel, pero no es el rappel, vamos, es colgarse de un helicóptero con una cuerda y llegar a la cubierta. El problema es que el barco tenía una orladura con cables de acero que impedía esa maniobra. Entonces se ocurrió al jefe del STOL por disparar con sus tiradores de precisión de infantería marina a los anclajes donde estaban los cables de acero, para romper los cables de acero de tal manera que así poder hacer la maniobra de farrop. Y así es como se hizo, que es una manera, como siempre decimos, en operaciones especiales o buenas verdes, innovadora, de usar la imaginación, de no conocer el no, sino siempre encontrar una manera de cumplir la orden y de cumplir la misión.
Bueno, descolgarse del helicóptero también te pone en peligro porque eres fácilmente abatible, ¿no?
Claro, es una situación muy vulnerable porque son 12 segundos, que fue lo que tardaron en descender, pero son 12 segundos muy vulnerables. Estaban con el apoyo del helicóptero armado, pero también con el apoyo de la fragata que estaba próxima, y afortunadamente pues pudieron hacer esos segundos tan sensibles sin que hubiese ninguna reacción por parte de la tripulación del barco.
Afganistán es el país en el que más acciones de fuego, me imagino, han tenido.
Sí, así es.
En algunas habrán consumido miles de cartuchos.
Sí, sí, sí. Más de 2.000 en algunas. Y tengan en cuenta que son equipos pequeños que llevan lo puesto. No vamos con una cadena logística grande. Sí, sí, ha sido la que más ha habido, desde luego.
Estas unidades rompen lo que, en fin, militarmente conocemos como una regla de oro, es decir, que cuando tú colocas una unidad en un terreno, tienes que tener garantizada la línea de abastecimiento, sobre todo para poderla replegar en un momento determinado. ¿Estas unidades están preparadas para romper incluso esa norma?
Así es, por eso, como me preguntaba al principio, el tema de la supervivencia, precisamente por eso tienen que tener esa capacidad de supervivencia, porque se hacen todos los planes, pero a veces cuando uno está a 200 kilómetros de la retaguardia enemiga, pues puede que no tenga ese apoyo inmediato y que tenga que vivir con lo opuesto, efectivamente.
Preguntas que hace Goyo González.
Echa de menos la acción, ahora está en la reserva.
Pues muchísimo, la verdad es que sí, la verdad es que la echo mucho de menos, sí.
Las acciones no todas contadas de las operaciones especiales españolas. Lo que no cuenta es porque no cabe o porque no se puede contar.
Es más lo segundo, porque no tenía ninguna limitación en cuanto a hojas. Como yo he escrito el libro, no me he puesto ninguna limitación de número de hojas, pero es cierto que hay algunas acciones que todavía no se pueden contar, ¿no?
¿Por qué?
Pero son pocas, ¿eh?
¿Por qué no se pueden contar?
Bueno, pues están clasificadas, pues algunas ya se han hecho con elementos de inteligencia de otras naciones o españolas, y entonces no se deben contar por ser fieles y leales a los organismos con los que se ha cooperado, las naciones con las que se ha ayudado. Pero no son ilegales, ni mucho menos, simplemente que no se pueden contar porque están clasificadas.
Usted dice que lo dieron todo a cambio de nada. ¿Cuándo lo darán todo a cambio de algo más? ¿Cuántos verdes ganaba un boina verde?
Bueno, pues gana, cuando era el soldado de reemplazo, eso lo sabía muy bien don Carlos, porque hizo servicio militar, cobraban lo mismo, en el ejército de tierra cobraban 120 pesetas más al mes, 240, perdón, pesetas más al mes, euro y medio más al mes, en el escuadrón de salvadores paracaidistas cobraban 25 pesetas al mes, no llegaba ni a medio euro, y en la Fuerza de Gran Especial, lo que era la UOE de Operaciones Especiales, Unidad de Operaciones Especiales, perdón, de Arma, no cobraban nada. Ahora cobran lo mismo que un soldado, prácticamente, en función del empleo que uno tenga, cabo primero, sargento, teniente, pues cobran lo mismo que cobra su equivalente, su homólogo de otras unidades.
¿Le parece justo?
Sí, vamos, no sabe que el militar nunca se queja de la paga. O sea, el problema de si es justo o no, hombre, a todos nos gustaría que cobrasen más, sobre todo los que cobran menos, pues, la tropa. Evidentemente, a mí no me parece justo lo que cobra la tropa, comparado con lo que cobran otros y comparado con el trabajo que hacen, no hay que compararlo con nadie. Con el trabajo que hacen se merecen más, pero no está en mi mano, desgraciadamente, el poder cambiar esto.
Y ya por último y brevemente, ¿ha coincidido en alguna operación con el Tony Manero de la 14ª Unidad de Ferrocarriles?
Es que los de Ferrocarriles éramos fuerzas secretas ocultas.
Yo creo que no hemos podido coincidir más que nada por problemas de tiempo. Yo soy un pelín más joven que él y entonces seguramente por eso no coincidiríamos.
Claro.
Pero no es raro, porque sí que yo he hecho prácticas de, no con ferrocarriles, sino con un regimiento de ingenieros en Zaragoza.
Exacto, ahí había zapadores. Y los nosotros en el cuartel de Albacete, que era el centro logístico fundamental de preparación, donde venían Gurkhas, venían SAS, venían de todos los servicios de, bueno, los SEAL norteamericanos se criaban allí. Claro. Prácticamente los formábamos nosotros. Y
tiene como el general se ha aguantado y no ha dicho, te voy a hacer yo a ti la entrevista.
Sí, claro.
No, bueno, creo que Rambo fue un discípulo de don Carlos, ¿no?
Pues seguramente. No tenía
y era de los torpes, y era de los torpes.
Y era de los torpes, mi general, créanme. Recuerden ustedes, el libro es muy interesante, las acciones no todas contadas de las unidades de operaciones especiales españolas. El general Jaime Iñiguez. Don Jaime, me alegro mucho de saludarle, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, don Carlos. Y si quisiera mandar un recuerdo a mis amigos y compañeros de la Brigada Paracaidista, que hoy también celebran su aniversario.
Ea, pues dicho queda. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.